Un poco nerviosa, ansiosa, ¿viste? Porque, bueno, ya va a llegar el niño.
Ah, sí, sí, es cierto, falta poquito.
Hay como un clima, ¿viste? Que no es imposible no vivirlo. Y sí, este año es como que tenemos que agudizar la creatividad para vivirlo, así que, bueno, por eso está un poco nerviosa. Pero sí, contenta, por eso, una mezcla de cosas ahí.
Una mezcla de sensaciones. Recién justamente le preguntábamos a quienes nos acompañan en la tarde de María cómo se están preparando para esto. Y alguien nos decía, por ejemplo, que ella esta Navidad la va a encontrar, a diferencia de otros años, viviéndola sola, ¿no? Sola en cuanto a la presencia física de algún familiar, pero seguramente acompañada por María con su radio, acompañada por toda esta comunidad, Anita. Esto se va a repetir, me parece, ¿no? En este tiempo. Se va a dar mucho.
Pero yo creo que también es una buena oportunidad para estar más cerquita del pesebre, porque antes que llegaran los angelitos y los pastores, María y José estaban solos esperando al niño, así que yo creo que es buena oportunidad para estar más unido a ellos, ¿no? Y también el niño ahí es como que necesita nuestra compañía, así que no, nunca estamos solos, ¿no? Yo creería que no. No en esa soledad que sin sentido me refiero, sino que solo es como para estar más cerquita de Dios, sí. Y eso se llena el la vida, llena todo, así que no hay una soledad, no es una soledad estéril, como quien dice.
Sí, y ¿sabes qué? También te pregunto, Anita, un poco también con lo que vamos viviendo, lo que va resonando en el corazón en este tiempo. Dijiste, los instantes previos al nacimiento, al alumbramiento, ¿no? Porque así se le dice a un nacimiento, y más en el nacimiento del Salvador. Vaya que es una luz, ¿no? Es un alumbramiento. Estaban María y José, podríamos decir, ellos dos solitos. Y después llegó el niño, ¿no? Llegó el tercero. Pero digo, en este final del año que nos agarra también increíblemente en la Argentina, además de toda la pandemia y todo lo que ya traíamos, todas las crisis sociales, bueno, se sumó la sanitaria en este tiempo, increíblemente nos agarra debatiendo, pendiendo de un hilo, la vida, ¿no? Rezando por los no nacidos. Y me imagino, María y José, yo no sé si antes de que naciera Jesús habrán dicho somos dos o ya decían somos tres. Ya lo contaban a Jesús. Quien lleva a un bebé en su vientre, la madre, su papá que lo está esperando, ya lo cuentan desde el inicio, desde que se enteraron prácticamente.
Y sí, por eso yo decía en el programa, no me acuerdo, en el anterior o en el otro, que era como que íbamos a hacer un baby shower, creo que se llama, no sé pronunciar bien, que es festejar la vida, ¿no? Que se juntan todos los amigos de los padres y hacen una fiesta en previo a la llegada, porque ya, bueno, se da por hecho de que el niño ya está entre nosotros y le traen regalos, ¿no? Entonces por eso digo, no, creería que hay que tener una mirada como más espiritual este año. Y entonces vamos a darnos cuenta que en vez de restarnos cosas, todo esto que nos pasa, nos suma, porque nos obliga a profundizar, que es lo que tal vez habitualmente no estamos acostumbrados, ¿no? Porque generalmente salimos corriendo a comprar y a ocuparnos de otras cosas que está bien, pero tal vez nunca no hemos tenido tanto espacio y tanta motivación para realmente darle el sentido verdadero que tiene la Navidad, ¿no? Y bueno, sí, qué no casualidad, porque en Dios no hay casualidad, pero qué providencial que justo nos toque estar en este gran debate, que no debería ser debate, pero tal vez es porque nos falta, o porque tendríamos que ponernos a pensar, cómo venimos defendiendo la vida, ¿no? Porque es como que el Espíritu Santo presenta estas situaciones porque hay necesidad de que tenemos que recapacitar, volverlas a ver, ¿no? Y bueno, Dios no hace nada sin nuestro permiso, así que yo creo que si todos nos ponemos en sintonía y ajustamos un poco más esto de defender la vida en el lugar donde estamos y con las personas que estamos, algo va a cambiar, algo va a pasar, más allá de la aprobación de la ley o no. Yo creo que no pasa solo por ese lugar, sino también pasa porque si yo tomo conciencia, como esta encíclica o esto que nos escribió el Papa, ¿no? La de cuidar el planeta, cuidar toda vida, porque a veces es como que tenemos esas pequeñas y grandes incoherencias, ¿no? Tal vez estamos a favor de las dos vidas, pero después en el diario vivir tenemos como unas contradicciones, ¿no? Y entonces digo yo, tal vez tengamos que aprovechar todas estas situaciones, no para ver, como se dice siempre, el vaso medio vacío, sino lo que nos está faltando para completar esas medidas. Yo creo que estamos, como se dice vulgarmente, a punto caramelo. Y no poner tanto el hincapié, bueno, a ver si ganamos o no ganamos, como si fuera un River Boca, sino a ver si yo cambio, a ver si convierte mi corazón, ya gané, ya ganamos todos. Si la vida esa chiquita que me toca cuidar, ya sea de la familia, del niño, de la mujer, del hombre, del anciano, del enfermo, del sano, toda vida, también la naturaleza, los animales, también las plantas, si yo tomo conciencia de eso, ya ganamos. Pero bueno, tengo que tomar conciencia porque todo está apuntando para ese lado, ¿no? Así que yo creo que no estamos tan mal. Pero también tenemos que cambiar la forma de ver que tenemos, porque somos como muy rápido para ver así y nos quedamos siempre como por encimita, ¿no? Y todo nos está invitando a profundizar. Todo, absolutamente todo lo que pasa nos está invitando a profundizar. Porque por ahí nos perdemos, ¿viste? Nos quedamos con que hoy, este año no vamos a tener lechón. Y resulta que este año tenemos estrella de Navidad. Yo no sé qué año podemos nosotros, por más plata que tengamos y por más poder que tengamos, tener la estrella de Navidad. Más allá de que sea la alineación de dos planetas, lo que sea, la explicación científica que sea. Pero este año tenemos estrella de Navidad. Y no, nosotros nos quedamos, y viste, pero no vamos a tener los juegos artificiales. Qué tristeza, ya no es Navidad. Es como que tenemos que cambiar esa la óptica, la forma de ver las cosas. Y en cuanto a lo que quería compartir, porque yo siempre le dije a Juanjo que estos son pequeños compartires, yo no vengo a enseñar nada, no tengo absolutamente ningún título, no soy teóloga, filósofa, no soy nada, en cuanto como para decir vengo a enseñar algo, ¿no? Me queda como muy grande. Y aparte, gracias a Dios y a la Virgen y a los medios de comunicación estamos nadando desde el Papa hasta todos los sacerdotes que nos van hablando correctamente y ayudándonos. Entonces lo mío es un pequeño compartir de vida nada más. Y en este compartir siempre, ya saben los que me conocen, que nunca es lo que a mí me gusta o mi idea o lo que yo quisiera. Siempre pretendo y deseo y pido al cielo caminar con la Iglesia. La Iglesia se organiza también con una palabra que por ahí los católicos, por lo menos yo no la conocía mucho, que es liturgia. Entonces la liturgia es la que nos va como haciendo de coach, digo yo, porque también se usa esa palabra que para mí es nueva, y nos va guiando, entonces nos va diciendo el modo de vivir nuestra fe. Entonces por eso también yo decía para este lunes proponer seguir guiando, que dejándonos guiar por la Iglesia, que a través de la liturgia nos propone la imagen de María. Sí. ¿No? Y entonces yo digo, qué tiempo tan bello que podamos mirarle a la Virgen, mirar su vida, mirar su andar, mirar cada gesto que la Virgen tiene. Y yo no creo nunca que la Virgen, encontrándose en esta situación como estamos nosotros ahora en el 2020, en un próximo a la Navidad, no me la imagino desesperada y no me la imagino sin dificultades. Así que bueno, no hay nada nuevo que nosotros podamos decir, sí, pero la Virgen no, otra cosa, ella la pasó re bien, nosotros estamos mal. Y tendríamos que estar en el lugar donde estuvo la Virgen, ¿no? Que también pienso que para una mujer embarazada hacer todo ese camino que ella hizo hasta Belén, después andar peregrinando con el embarazo y sin tener un lugar donde nacer el niño, yo creo que ninguno de nosotros vive eso en la actualidad, vive otras cosas. Pero si se trata de preocupaciones, la Virgen las tuvo y las conoce. Entonces yo digo, ¿cómo los que nos llamamos marianos y decimos ser devotos de la Virgen? En realidad la devoción pasa por eso, por la imitación de las virtudes, de la vida, del que nosotros decimos ser devoto. Entonces, bueno, si somos devotos de la Virgen, miremos a la Virgen y tratemos de imitarla en eso, ¿no? ¿Cómo reacciona ella? Porque también ella tenía una vida y de pronto Dios le propone como un plan B, como quien dice, ¿no? Porque ella tenía ya su vida y a nosotros cuando la vida nos desinstala, cuando Dios nos sorprende, cuando cuando todo esto que vivimos con el 2020, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo hacemos al modo mariano, al modo cristiano, o entramos como en depresión, desesperación, todas esas cosas que son anticristianas, ¿no? Entonces por eso digo que qué bueno mirar esta vida desde con los ojos de María, ¿no? Porque yo creo que sin ella no hay Navidad, para mí por lo menos no hay Navidad, porque por ella nos viene la salvación, por María. Entonces yo digo, qué bonito que la liturgia nos ponga en este último domingo de Adviento a mirar este acontecimiento que dividió, yo creo, la historia en dos, por eso hay un antes y un después, a mirarlo con los ojos de la Virgen. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que cada cosa que hemos vivido ha valido la pena, ¿no? Porque para decir, oh, pero este año, qué feo, qué malo, que se termine, que ya no sé, que venga el 2021, porque ahí como que mágicamente el 1 de enero se nos va a cambiar todo. Y no va a ser así, y no ha sido malo el año, ha sido duro y doloroso, pero de ahí a veces salen las mejores cosas, porque todo este peregrinar que la Virgen tuvo que hacer, toda esta incertidumbre de dónde van a ser el niño y todo este querer darle lo mejor y a lo mejor no tenerlo así materialmente porque no nació en un palacio, no nació en cuna de oro, y yo creo que todo padre querrá eso para un niño o querrá lo mejor, ¿no? Y bueno, y no poder disponerlo también debe haber sido para su corazón de mujer y de madre, como aunque el Papa, a mí me encanta cuando el Papa nos dice que María es la mujer que es capaz de cambiar eso, ¿no? Ese corral de animales en algo digno para que nazca el Hijo de Dios. Así que por eso digo yo, la Virgen es lo mejor que nos pudo pasar, que nos ponga la liturgia de la Iglesia, el modelo de la Virgen para este domingo, que el domingo ya saben también y sabemos todo, que ilumina toda la semana, ¿no? Que es el primer día de la semana, el domingo. El lunes es el primer día laboral, pero hablando litúrgicamente es el domingo. Por eso es que tiene ese peso también la palabra, ¿no? Y particularmente este domingo para mí es como entrar como más en el detalle de la cosa, porque las mujeres somos un poco así, y entonces digo, qué lindo que lo puso María ahí la Iglesia a través de la liturgia para que nosotros podamos también no solo quedarnos que bueno, el pesebre y todo bonito ahí con los villancicos, sino también a ver cómo está mi pesebre, mi vida hoy, ¿no? Y esto que vos decías al comienzo también, cómo estamos a nivel social, porque no es que hay que irse de la realidad para poder vivir la Navidad, al contrario.
Sí, hermana Anita, te iba a decir, si hacemos el recorrido de la liturgia y un poco vemos hacia adelante, venimos de un domingo anterior, que era el domingo del gaudete, de la alegría, ¿no? Del gozo, y ahora en este domingo pasado, en este cuarto domingo del Adviento, que ya es el último antes de la Navidad, es contemplar a María. Evidentemente, como diríamos en otros términos, bajamos un cambio, ¿no? La Navidad la asociamos bastante a la alegría, quizás. No siempre quizás debería ser así. Tal vez debería ser, como estás planteando, un poquito más contemplativa, ¿no? Más misteriosa. Como en esa noche, hay dos grandes noches misteriosas en la liturgia y en la palabra, que son una esta, la Navidad, y otra todavía más gozosa aún, que es la noche de la salvación, de la resurrección. Prácticamente no hay testigos allí. En la noche de Navidad, bueno, sí, María y José. En la de la resurrección no sabemos cómo fue ese momento, ¿no? En que todos por Jesús somos salvados. Es un misterio, y que se nos invite en el domingo previo a contemplar a María nos hace como bajar un cambio, como decir, bueno, ahora nos serenamos un poquito, venimos de la alegría y nos vamos preparando para este gozo, que es un gozo no a los gritos, no para andar comprando de aquí para allá lo que no hemos comprado en todo el año y saliendo lo que no hemos podido salir en todo este 2020, porque la pandemia estuvo, está y seguirá, tenemos que seguir cuidándonos, no aglomerándonos también, no reunirnos muy cerca uno de otros, porque también hay riesgo, pero también para ver qué pasa en nuestro corazón, hermana Anita.
Sí, yo creo que lo que cambia es donde, no como viene el año, qué es lo que hacen el afuera nuestro, o por ahí me doy cuenta que a lo mejor lo que cambia es donde María puso su esperanza y su confianza. Entonces, bueno, mirándola a ella, preguntarme a mí, ¿dónde pongo yo mi esperanza? ¿Por qué estoy tan defraudada de este año? ¿Dónde puse mi esperanza? ¿En quién confié? ¿Confié en qué? ¿En las personas? ¿En el gobierno de turno? ¿En quién confié? ¿Dónde puse mi confianza? María la puso en Dios. La puso en Dios y eso es lo que cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Entonces ahí hay como una seguridad distinta. Pero también tener clarito de que ella sabía que Dios cumple sus promesas, no sus deseos, porque a veces como que uno se confunde y dice, bueno, pero yo este año quería no sé qué y no pudo ser. Esos son mis deseos. Pero también es como que el ser humano, a mí me gusta mucho la canción de Peteco Carabajal, la que se llama La pucha con el hombre, porque a veces somos un poco así, somos como cortoplacista, ¿no? Y es que yo quería para Navidad tener un arbolito nuevo. Y Dios dice, yo no te quiero dar un arbolito, te quiero dar 1000 arbolitos, te quiero dar una eternidad. Y nosotros nos quedamos con el 2020. Y no, pero viste todo mal, hermana, todo para abajo. Y pero Dios te quiere dar una eternidad de felicidad y nosotros como que nos paramos en algo que no nos tenemos que parar. Y a veces nos confundimos, sobre todo los católicos, y a veces como que creemos que Dios es el genio, no sé cómo se llama, que viene y mágicamente me va a cumplir los deseos. Y Dios no es eso. Dios tiene para mí y para todos o algo más amplio. O sea, tiene no quiere cumplirme cositas, caprichos, nada más. Dios me quiere dar todo en una eternidad de dicha. Y como que nuestros ojos no saben, no alcanzan. Nosotros queremos así todo como... Bueno, la quiero pasar bien, ¿viste? Bueno, pero es una noche. Tal vez el pasarla bien no pasa por donde yo quiero hacerlo pasar. Y nos olvidamos que a lo mejor en esa noche con encender una vela y rezar en familia, tal vez ahí tengamos más paz que si tenemos todo solucionado o si tenemos todo lo que nos queríamos comprar y no pudimos. Porque tal vez esas cosas que no pudimos comprar nos dan una felicidad pero muy pasajera, mientras que Dios tiene una oferta de que siempre es eterno lo que Él me va a dar. No es que mañana ya se me termine, cuando se me termine la plata, cuando se termine lo que tengo para beber o lo que tengo para comer. No se termina con Él. Él tiene como promesas que cumple, pero son mucho más amplias y más grandes que las mías. Y yo creo que María eso lo supo ver en su vida. Entonces no le interesó pasar por cosas que eran momentáneas, aunque eso fuera doloroso, ¿no? Este año ya está terminando, así que bueno, ya fue también el año. Le digo, año ya fuiste, ¿no? Cuando me puse a hacer el balance, digo, bueno, año, muchas gracias por todo, pero ya fuiste, ¿eh? Gracias por la enseñanza, el aprendizaje que me dejaste, pero ya pasaste. Esa es la vida nuestra. En cambio, Dios no. Dios en Él es otra cosa. Dios tiene horizontes más amplios que los míos. Y entonces a veces como que nos cuesta mirar eso, ¿no? Y queremos como niños a veces, como niños caprichosos, que Dios cumpla todas las cositas así que yo quiero, pero ya, ¿no? Para ya. Y como no las cumple ya, entonces ya como que me siento mal, como que ya no está todo bien, porque... Y bueno, yo la quería pasar con la familia, a veces me dice la gente, ¿no? Y pero a veces están, porque pasa en toda la familia, incluida la mía, que a veces estamos, que fulano y mengano no se hablan. ¿Y para qué querés que estén los 40 juntos si no están, o sea, el hecho de estar juntos no quiere decir que estamos todos unidos? Así que a veces pedimos cosas y no nos damos cuenta que en vez de pedirlas tenemos que trabajar por eso. Y por eso hemos tenido un año para valorar más la vida de nuestro viejo, para valorar más la vida de nuestros niños. Tenemos este gran debate que me parece un horror decir debate, pero bueno. Porque algo tengo que mejorar en mí. Entonces, en vez de quedarme con que, bueno, pero yo quería esto y no lo tengo, dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que esa realidad cambie? Y eso sí lo puedo hacer y aportar, ¿no?, a favor de la vida y queriendo, cuidando más los ancianos con cosas concretas, porque lo que nos daba alegría, veíamos, porque el Papa también nos decía eso en el domingo anterior, lo que nos da alegría es la base y la fuente de la alegría es la oración y la caridad, decía el Papa. Y entonces, bueno, ahora hemos rezado como condenados este año. Yo creo que nunca hemos rezado tanto. Bueno, está bien. Pero ahora vamos a los bifes. O sea, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer en concreto? Y bueno, en el barrio hay una viejita que está solita. No, no va a estar sola, porque nosotros como sociedad, como comunidad, como católicos, como cristianos, somos su familia. Entonces, eso tendríamos que cambiarlo, ¿no? Lo digo empezando por mí. darme cuenta, a ver en qué puedo aportar a favor de la vida. No, no, porque lo que quiero es que ganen todos los pañuelitos celestes. No, yo lo que quiero es que gane la vida. No somos ni celeste ni verde, somos la vida. Entonces, yo creo que eso nos pasa nada más. Son como que tenemos la madeja enredada nada más, no es que seamos mala gente. Entonces yo digo, ayudarnos unos a otros a ver la cosa diferente, a ver qué nos está diciendo esta situación, nos está hablando. Entonces hagámosle caso. Y ahí sí vamos a ver que vamos a ser felices con otra felicidad, más duradera, ¿no? Y vamos a sentir gozo en ese abrazo que le podemos dar al que está solo o en esa vida que a lo mejor podemos llegar con algún alimento, con algún compartir, con cada uno sabe o cada uno, el Espíritu Santo es muy creativo, así que nos puede ayudar. Y cuando uno hace esa acción que ya la Iglesia llama caridad, que es un acto de amor, los primeros que nos sentimos felices somos nosotros, porque no estamos dando cosas, repartiendo cosas, estamos dándonos a nosotros mismos, estamos dando nuestro tiempo, nuestra sonrisa, nuestra cercanía, nuestro decirle al otro, no estás solo, si bien ahora no nos podemos abrazar mucho, y bueno, pero la cercanía se puede demostrar de miles de formas, ya sea con, no sé, con un regalito, con una comida, con algo, no se me ocurre, pero en el momento... Yo creo que la gente tiene muchas más ideas que yo de cómo acercarse a los demás y a los más necesitados, ¿no? Y entonces de la oración y de la caridad más vale que vamos a estar contentos, más que si tuviéramos, no sé, un montón de plata en el banco, por decir, no sé con qué compararlo, o todas las cosas solucionadas. Porque a veces puede pasar que tengamos todo y nos sintamos vacíos, ¿no? Porque claro, el ser humano es feliz amando y siendo amado. Y cuando no se dan esas cosas podemos tener todos los lechones y todos los fuegos artificiales, pero no vamos a ser felices. Felices por lo menos a largo plazo, ¿no? Entonces digo, lo mejor que nos puede pasar en esta Navidad es pensar en el otro. Y entonces ya ahí no importa si no tenemos arbolito, no importa si no tenemos todos los regalos que queríamos tener. No vamos a quedarnos ahí empacados y después terminamos como frustrados. Decimos, oh, qué fea la Navidad. ¿Por qué fue fea? Porque hicimos algo... que tal vez no supimos ser verla de transformarla la Navidad y de hacerla más parecida a la que como fue la Navidad, ¿no? Y porque yo no sé si los pastores tendrían muchas tarjetas, muchas cosas así de en cuanto a plata, no sé, no se me ocurre. Y llevaban su presencia llevaban los pastores. Y los ángeles también su canto, ¿no? Entonces yo digo, qué lindo poderla pasar como los ángeles o como los pastores, como sea, pero... estar cerca del pesebre de ese modo, no como el modo habitual que ya tenemos como un chip ahí, que si no tenemos tal cosa y tal otra, no vamos a ser felices. Como que nos condicionamos nosotros mismos.
Te vamos a invitar, Anita, y todos, me parece viene muy bien que compartamos un tema musical en esta tarde, y esto que nos vas diciendo, centrados en María, ¿no? Ella, la llena del Espíritu Santo, mujer de oración y mujer de caridad, también seguramente que nos está acompañando en este tiempo, preparándonos, como se está preparando ella, para nuevamente ser la madre del Salvador. Vamos a la música, ya seguimos, hermana Anita.
Prepara el camino para el Salvador. Se alegran los pobres, la tierra poseerán. Su vida es regalo a la humanidad. Dios nacerá en la noche profunda, hermano se hará, también sufrirá, Él nos dará alegría sincera que no pasará, que iluminará con su salvación.
feliz el que sufre, consuelo encontrará. El llanto del hombre se transformará.
Se hará, también sufrirá, Él nos dará alegría sincera que nos pasará. Su salvación. Na 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 na.
Y seguimos dialogando con la hermana Ana, la hermana Anita Yapura, misionera de Rosa Mística, allí desde el Valle de Punilla, en Córdoba. Vamos dialogando, ya preparándonos para este tiempo de la Navidad que se avecina, en torno a este domingo que hemos vivido, el cuarto domingo del Adviento, donde María es el centro, es la invitación que tenemos todos. Bueno, te cuento, Anita, que María Inés, que te está escuchando, dice: gracias por las palabras que nos vas dejando, sos muy clara, ¿eh? Gracias por alumbrarnos. Mira, volvemos a esto del alumbramiento, ¿no? Todo parto, todo nacimiento es un alumbramiento. El Señor que viene es una vida que viene a nosotros y nos trae luz. Seguramente esto que decías, este año con tantas dificultades, con tantas alternativas que nos ha sorprendido, nos ha puesto un poquito de sombra, ¿no? De pesadumbre, nos ha hecho bajar la cabeza, la mirada, nos hemos desesperanzado un poquito, hermana, y es por eso que andamos quizás rumbeando para lados equivocados, y ahora el Señor en el final, con su Navidad, con su nacimiento, viene a alumbrarnos, a traernos luz.
Claro, y María lo da a luz, nos da la luz con mayúscula, ¿no? Y cuánto necesitamos eso. Y pensaba también en la maternidad. Si bien no soy madre biológica, pero es imposible no ser madre, porque para eso nací, la mujer ya lo tiene como incorporado, eso no se puede quitar, es como querer cortar el fluir de un río, no se puede, de una fuente. Así que eso va en mí. Y trataba, como tengo la costumbre de compartir, de que a veces para entender algo, una palabrita o algo del Evangelio, siempre voy a mi historia. Y yo digo, a ver, ¿qué onda con esto de la maternidad? Y veía que por la gracia de Dios que me ha llamado y en el apostolado que me ha tocado hacer hacia atrás, cuando fui a las cárceles a visitar las personas que estaban ahí, cuando fui a los hospitales, cuando fui a las villas miseria, siempre la puerta de entrada era, para el modo para acercarme a las personas, ha sido que del modo materno. Siempre que me tuve que acercar a alguien, por más difícil y por más alejado que estuviera de Dios, de la iglesia, de todo, el camino, la puerta, siempre ha sido que me sintieran como madre. Y entonces digo, claro, qué bueno, Dios también buscó ese medio para acercarse a nosotros, ¿no? Una madre. Y él como Dios, que podría haber buscado otra forma, no quiso privarse de eso, porque yo creo que es el amor más genuino que puede haber. Y también pensaba que ahora como sociedad tal vez estemos sufriendo esa orfandad, ¿no? Esa orfandad. Porque la madre es ese amor como sin límite que conocemos a nivel humano. Entonces digo, tal vez no tengamos que tener todos unos con otros ese corazón maternal que uno tiene que tener hacia el prójimo. Bueno, el Papa nos ha regalado la Fratelli Tutti, la encíclica, pero digo que tal vez ese sea el modo de salir de este año. El mirarnos también así y tener actitudes maternales con los demás, ¿no? porque yo digo, bueno, está bien, vino el COVID, pero el COVID no logró matar nuestra alma. Sí, nos hizo daño, también se fueron personas, volvieron a la casa del Padre, muchas este año, este 2020, pero el alma sigue viva, o sea, no logró eso, ¿no? Entonces, por eso digo también, tal vez ese quedarnos como hace la madre, no sé cómo hace la madre, pero de todas sale y de todas vuelve a empezar, sigue, ¿no? Sigue totalmente. Me ha tocado acompañar a personas justamente que están de duelo, que están de duelo, y yo digo, y la capacidad del corazón materno es impresionante, porque no sé de dónde saca fortalezas, pero sigue, sigue. Entonces yo digo, tal vez tengamos también que ponernos en esa maternidad de María que nos ofrece la Virgen, ¿no? Y bueno, y saber que, por ejemplo, el niño se fue gestando en su seno, pero nosotros también, que el niño se puede ir gestando en el seno de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Tal vez sea ese el tiempo, este que nos parece como que ya queremos que se vaya, y tal vez sea un tiempo de gestación, de algo nuevo, de un tiempo nuevo en el seno, ya no tal vez de una mujer, sino en el seno de la familia. De la familia, que es la célula más importante de la sociedad, es la familia. Y después, bueno, en el seno también de nuestras parroquias, en el seno de la sociedad, ¿no? Salir de esos tiempos estériles que vivimos a veces. Que nosotros decimos, bueno, sí hemos vivido otros años y la pasábamos re bien, pero ¿qué nos quedó de ahí? ¿Qué hay? Nada. Esterilidad. Esa es la nada. En cambio, tal vez este sea un tiempo fecundo que todavía no logramos ver, ¿no? Pero bueno. Yo creo también así, para compartir, que a mí particularmente me llegó mucho el testimonio de los jóvenes. Me han compartido, me ha tocado vivir de cerca, por ejemplo, de los chicos que han terminado su primaria, su secundaria. Y los jóvenes tienen otra capacidad, que tal vez ya no tenemos los más viejitos, ¿no? O que se nos desgastó. Y es de no ponerse así como rígido ante las situaciones. Dice, bueno, no se pueden juntar, bueno, lo vamos a hacer de otra forma. Y siguen contentos, siguen intentando las mil formas de encontrarse, de hacer su fiesta de graduación, de terminar de una etapa, y no se ponen mal, son más flexibles. Entonces yo digo, mira qué lindo aprendizaje. Porque vi las caritas felices de los niños que estaban terminando una etapa y empezando otra. Y digo, tal vez de ahí tendría que aprender un poco para también... A ver cómo me planto yo frente a las situaciones de la vida que me pasan. Se supone que tengo más experiencia por la edad. Y sin embargo ellos me enseñan, ¿no? Porque ellos siguen. Ellos dicen, bueno, el año que viene ya va a ser mejor. Te dicen, o ya vamos a poder ir a la escuela en forma presencial, qué sé yo. Han festejado, no han dejado de festejar, aunque la forma no sea la que... Bueno, la clásica o la que seguramente nuestra cabeza dice que tiene que ser, ¿no? Entonces yo creo que también es como un aprendizaje. Y yo creo que ese vivir, esa flexibilidad también, y ese no tener una sola mirada, así como acá andan mucho los caballos, los animales todavía, porque es zona rural, y a veces les ponen como unas ojeras, no sé cómo se llaman, y miran solo para adelante, ¿eh? Y a veces nosotros con la vida vamos así, ¿no? No tenemos ese... De decir, bueno, hay que mirar así todo, ¿no? Tener una mirada más global de la cosa, y bueno... y aprovechar sobre todo, porque yo digo, esto nos puede servir, para algo nos puede servir. Y también pensar en los momentos, cuando hagamos el balance en este tiempo, o si ya lo hemos hecho, que hemos tenido otros tiempos que tal vez han sido más difíciles que esto. Y sin embargo hemos seguido, ¿por qué ahora pensamos que no? Y nos quedamos ahí como empacados que ahora no, porque está todo mal. No está todo mal. Yo he visto personas también que se han reinventado y me he quedado asombrada, porque yo digo, ay, este vendía, no sé, qué sé yo, paraguas, y ahora vende sombrilla porque ahora es verano. Tener esa flexibilidad frente a la vida, ¿no? Y no que plantarse ahí, no, pero si yo no vendo paraguas ya no es la vida. Bueno, cambia de rubro, ya está. No, por decir, no es tan fácil, pero quiero decir que también tener como una actitud. Y ahí es como que uno... o te volvés más creativo o te vas al pozo. Entonces, bueno, elegir la vida, siempre elegir la vida. Y el mandamiento es amar a Dios, al prójimo, como a uno mismo, ¿no? Entonces, a veces cuando defendemos la vida, siempre creemos que se trata solo de dos personas. Y se trata de Dios, se trata del prójimo y se trata de mí también. ¿no? Pero tal vez sea un tiempo también que este silencio, esta onda así, donde nos ha traído el año, ¿no? Porque claro, con tanta preocupación y tanta, no sé, tanta cosa, es como que necesitamos como aquietarnos y por fin ponernos a pensar, ¿no? Entonces digo, no está mal, no está mal que hagamos eso. Entonces no nos asustemos y nos vamos a dar cuenta que por algo pasan las cosas. Porque yo digo, tal vez, lo decía porque este año no se pudo hacer la clásica del Día de la Virgen, ¿no? Acá en el lugar, y entonces digo, bueno, y como que uno dice, sí, pero viste que no pudimos hacer las patronales, esa fiesta que hacemos todos los años, qué sé yo. Pero tal vez me ponía a pensar, digo, tal vez cuando hacíamos eso estábamos más, íbamos y veníamos y nos cansábamos y corríamos para acá y para allá, y estábamos más preocupados del gaucho, qué iba a pasar en el caballo, de la procesión, de la cantidad de gente, y estuvo lindo si vino mucha gente, no sé, como que nos sentíamos más exitosos, ¿no? Y sí, viste, vinieron no sé cuánto, miles, a este lugar nunca vienen demasiado, pero a veces medimos las cosas así. Y no sabemos si esos millones que fueron o vinieron son personas que realmente siguieron viviendo su fe o crecieron su fe durante el año, pero no, para nosotros estuvo lindo porque estuvo así, hubo mucha cosa, mucho ruido, mucho. Y es un año que te dice, no, hay que ahondar, Anita, ahondá, sentate y pensá. Y entonces yo creo que con la Navidad tenemos que hacer lo mismo. Bueno, si las Navidades que veníamos viviendo están bien, pero ahora se nos llama a profundizar, se nos llama a tener en cuenta esto que siempre repetimos, pero a veces no lo hacemos tanto vida, que Navidad es Jesús. Bueno, por fin se nos va a dar. Entonces no tenemos que estar mal, al contrario, tenemos que decir, bueno, tal vez este año sea el año en que voy a entrar realmente a vivir una Navidad cristiana, ¿no?
Anita, tengo por aquí, ya casi en el final, mira, estamos aprovechando los minutos que nos quedan, tengo por aquí algunos mensajes que quiero compartirte. Por ejemplo, estos son mensajes de voz, lo escuchamos.
Buenas tardes, Radio María, Néstor, hermana Anita, cuánta alegría, qué hermoso escuchar todas las cosas estas tan bonitas, que para mi familia fue lo más importante. Nosotros esperábamos a mi madre que fuera a la misa del gallo para poder venir a hacer un brindis. No estábamos pensando en lo que teníamos que comer. Teníamos que esperar que mi madre saliera de la misa. Yo soy la hermana de hermana Anita, de Mendoza. Gracias, gracias por estar. Los quiero, cuídense. Un beso grande. No puedo seguir porque no puedo escuchar a mi hermana. Un abrazo.
A tu hermana, ¿eh? También Regina desde Quilmes, qué palabras más certeras las que nos estás dejando, Anita, ¿eh? Estamos esperando el milagro de la Sagrada Familia, el nacimiento del Señor del Universo. Estamos invitados a bendecir la mesa, los que estamos presentes, pensando en el prójimo, y agradeciendo que tenemos vida. Tenemos, a ver, otros mensajes.
Hola, buenas tardes. Qué gran verdad la que dice la hermana Anita. Yo creo que esta pandemia también servirá para conversión de muchos y para darse cuenta lo que es la realidad y lo que es la vida, ¿no? Pero es cierto, la Navidad es Él. Por más que uno se quiera quedar solo o esté solo o lo que sea, estamos acompañados por Él, porque Él está en nuestro corazón. Así que pienso que todos sus pensamientos son hermosos, todos sus dichos son hermosos, porque realmente es lo que es. Bueno, le deseo que pase una feliz Navidad, hermana Anita. Muy lindo todo. Siempre la escucho hace rato. Bueno, que pase una feliz Navidad. Muy bien con nuestro Señor y María y todo. José, todos los ángeles, todo. Gracias, Radio María.
También Rubén desde Zapereira, allí en la provincia de Santa Fe, cerquita de Rafaela. Gracias, Anita, por tu claridad, por tu dulzura. Sandra desde Villa Regina, en el Alto Valle del Río Negro, escuchándote. Gracias, mucha sabiduría, humildad y realidad en tus palabras. Me haces emocionar. Y tenemos también otro llamado, otro mensaje, y lo compartimos.
Gloria a Dios por esta hermanita. Es Es una maravilla su palabra, sus palabras. Realmente nos deja un inmenso aprendizaje. Tengo 75 años y parece que estoy escuchando una síntesis de toda una vida, sacando lo más bello de ella. Por gracia de Dios, es una bendecida esta hermanita. Gracias, Néstor Rocciscioli, por haberla traído, porque ella esté hablando aquí y la podamos escuchar y llegue a muchos. Soy Susana de la Costa Atlántica. Gracias de todo corazón. Gloria a Dios por ella.
Bueno, gracias por estos mensajes. Hermana Anita, se nos acaba el tiempo, mirá, se nos ha pasado, se nos han pasado los minutos.
Bueno, le pedimos a la Virgen entonces que sostenga nuestra esperanza, ¿no? Y que especialmente recemos en la Navidad, seamos generosos, y también para que nuestros niños puedan, para que nosotros podamos dejar ese legado, pidamos por las personas que esa noche no van a estar con sus familias, porque ya sea que van a estar con un Jesús enfermo o en la cárcel o en algún lado, ¿no? Entonces también tengamos conciencia de eso, que la Virgen nos dé un corazón maternal para poder llegar, aunque sea con la oración, a todos.